Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy, muy buenos días, España. Bienvenidos a Fin de Semana de la cadena COPE en este domingo, 25 de octubre, en que son las 10, ojito, no las 9. ¿Qué ha cambiado la hora esta noche? Más de uno y más de dos llegarán con antelación a las citas hoy. Llueve, o está a punto de llover en muchos lugares de España, pero caminamos hacia una semana que terminará con sol. Y el puente próximo, el de noviembre, lo pasaremos casi todos en casa. Porque esta mañana está reunido, ya lo habéis oído, el Consejo de Ministros Express para decretar un estado de alarma que permita a las comunidades autónomas cerrar territorios o decretar toques de queda. Al final, estas medidas son más eficaces y menos lesivas para la economía que el confinamiento doméstico de la primavera pasada o la suspensión de los colegios. Se trata sobre todo de evitar fiestas en las casas y esos botellones que están en la base de la rápida expansión del virus. Y el Papa Francisco recibió ayer a Pedro Sánchez, que entre tanto ya ha regresado a España. Su Santidad manejó con muchísima cintura la reunión con el presidente. ¿Por qué no convocó este rueda de prensa ni hizo comentarios sobre el encuentro cuando acostumbra a vender cuanto hace? Pues porque Francisco hizo su discurso en abierto, de manera que nadie pudiera decir lo que no dijo.
Y es muy triste cuando las ideologías se apoderan de la interpretación de una nación, de un país, y desfiguran la patria.
Es que es exactamente eso lo que nos pasa. Lo que aquí, en esta tribuna, por ejemplo, y en COPE, se ha denunciado tantas veces, que las ideologías están dividiéndonos. Y además sabemos muy bien de dónde vienen esas ideologías. De forma compendiada y sencilla, el Papa expresó lo que nos preocupa a tantos. Primero, que es inconcebible que en pleno siglo XXI se adopten posiciones dogmáticas propias de los totalitarismos de comienzos del siglo XX. Ideas que dividen y enfrentan a la población sin proporcionar bienestar alguno y destruyendo la convivencia. Segundo, que la política no es el arte de maniobrar y manipular, que es una tarea de mejorar las cosas.
Y la misión de ellos es una forma muy alta de la caridad y del amor. No es cuestión de maniobras o de resolver casos que todos los días llegan al escritorio de los políticos, ¿no? Sino de servicio, de amor, ¿no? En las tres vertientes, de hacer crecer el país, de consolidar la nación y de construir la patria.
También advirtió el Papa contra los populismos. Pareciera que Francisco conoce personalmente a Pedro Sánchez. Y hay que decir que la diplomacia vaticana, que hila fino, ha sabido trasladar exactamente no solo lo que ocurre en España, sino el temperamento de nuestro dirigente. De hecho, con su salto a Roma, quería el presidente puentear a los obispos españoles, a los que preocupa y aflige con sus proyectos de ley contra la libertad de enseñanza y a favor de la eutanasia y el aborto. Y en el comunicado del Vaticano se dice expresamente que el gobierno debe mantener un diálogo con la conferencia episcopal. Ginés García Beltrán es obispo de Getafe, colaborador de COPE y miembro de la comisión ejecutiva de la conferencia episcopal.
En la nota de Secretaría de Estado, cuando le han dicho a Sánchez que tiene que dialogar con la iglesia local, no se puede decir solo yo ya hablo con el Papa y con la Santa Sede, con quien tiene que hablar es con los obispos que estamos en España.
Pues sí, efectivamente. Hasta el regalo que le hizo su Santidad al Premier tenía mensaje. Un relieve de bronce en el que aparecen una barca de inmigrantes y junto a ella una madre con un hijito en brazos. Una verdadera catequesis que expone que tan hermoso es abrazar al refugiado como acoger la vida que nace. Después del acto, Sánchez abandonó el patio de San Dámaso, que da acceso al Palacio Apostólico, y se dirigió directamente al aeropuerto de Ciampino de Roma sin hacer declaraciones. Y la noticia internacional, lo habéis escuchado, es la escapada de Venezuela de Leopoldo López, que ha abandonado el país por la frontera con Colombia. El dirigente opositor llevaba 18 meses amparado en nuestra embajada en Caracas. Fue detenido durante las protestas contra Maduro en 2014. Estuvo 3 años y medio en la terrible cárcel de Ramo Verde y pasó además 21 meses de arresto domiciliario. Parece, todavía estamos por ver si llega, que el destino de López es nuestro país, donde viven su mujer, Lini Antintori, y su padre, Leopoldo López Gil, que es eurodiputado del Partido Popular. Su escapada coincide con un cambio de embajador español en nuestra legación y a la vez con un giro de nuestro gobierno que, de la mano de Josep Borrell, se ha distanciado de Juan Guaidó y, por lo tanto, de Leopoldo López, y que no ha dejado de escandalizar un poco en Europa. Y en el seguimiento de la pandemia, que tanto está condicionando nuestras vidas, está llamando la atención de los científicos la enorme cantidad de secuelas que el virus deja en quienes han padecido la COVID, desde niebla mental a cansancio extremo. Sobre este asunto hablaremos ahora. Desde dificultad para pensar a caída del cabello, cosas impensables proporciona este coronavirus. Con relación a la niebla mental, nos habla Eugenia Díez Montero, enfermera de la UCI del Hospital 12 de Octubre y miembro del colectivo COVID Persistente de Madrid, quien sufrió la enfermedad personalmente y que padeció esta niebla. Estaba ya el estado de alarma instaurado y trabajando notó dolores y presión en el pecho. Pensó que era por ansiedad y no le dio mayor importancia, pero cuando la PCR dio positiva empezó un recorrido difícil.
Una fatiga mental realmente, es olvidar palabras, cuando te cuesta mucho concentrarte, no encuentras palabras al escribir, a veces también cambio letras, siempre me lo tomo a broma y digo, bueno, tengo la dislexia subida hoy. No puedo leer textos largos porque me cuesta concentrarme con textos de un libro, no lo puedo leer, pasando de un artículo y ya me cuesta. Olvido conversaciones, ir a comprar y al final no sabes si has comprado, no has comprado, qué has comprado. Es como una fatiga mental realmente porque me requiere invertir mucha energía en concentrarme en actividades que antes no tenía que invertir tanta energía.
Eugenia nos decía que entre las enfermeras, a quienes han padecido estos síntomas se les llama cariñosamente COVIDados, y es como volver a aprender. Al principio se sintió asustada, pero como no tenía neumonía, pudo permanecer en su casa. En todo caso, como es bien sabido, el dolor de cabeza no es parte de los síntomas clásicos. Su mensaje es muy claro, precaución máxima, porque el ser joven no te hace inmune al virus ni a sus efectos secundarios. Y de hecho, Eugenia reconoce que ya no hace la vida que hacía antes.
Mi vida de ahora no tiene nada que ver con mi vida de febrero, ni mi actividad física, ni mi actividad mental. Yo era súper activa de cursos, de congresos. Yo no he conseguido hacer todavía un curso porque no me puedo concentrar. No he podido ir al gimnasio todavía. Me dan taquicardias aparte. Siempre lo digo que no tengo 43 años, tengo 20 años más. No me puedo quejar, no soy de las que tengo las secuelas más intensas, pero evidentemente no puedo hacer mi vida. Es otra vida y me estoy adaptando a ella.
Otro síntoma inesperado nos lo relata Ana Álvarez, una estudiante de cuarto de periodismo en Valladolid que se encontraba de Erasmus en Turín, Italia, pero tuvo que regresar apresuradamente por el confinamiento. Se contagió saliendo de fiesta. Pero no nos llevemos las manos a la cabeza. Fue antes de conocer la enfermedad y, por supuesto, mucho antes de los confinamientos. ¿Y unos meses después?
Eso empezó ya a finales de abril, mayo, pasó bastante tiempo y se me empezó a caer muchísimo el pelo. A ver, que a las chicas, por norma general, se nos cae mucho el pelo, pero aquello era bestial. Y yo digo, es que no me está creciendo tanto pelo como el que se me cae.
Acudió al médico y le recomendaron unas pastillas y unos sprays. También le pidieron una analítica, que no dio resultado alguno, y no encontraban motivo para semejante caída del cabello. Finalmente experimentó desajustes con el periodo y el ginecólogo le recetó unas pastillas. Estas fueron las que un mes después solucionaron lo del pelo y los médicos confirmaron más tarde que todo había sido por el coronavirus. Ella, Ana, tiene un mensaje muy claro y directo.
Hay gente joven como mí que nos ha afectado, obviamente pues no he sido una persona grave, porque muchos medios están como, ay, con Ana con sus graves secuelas. No, o sea, lo mío no es grave, grave es una persona que ha estado en la UCI y que ahora, por ejemplo, necesita una silla de ruedas porque tiene los músculos atrofiados. Que a gente joven le pasan cosas y que yo, como quien dice, la lié saliendo un día de fiesta cuando no sabía nada y no tenía ningún tipo de información, pero que no entiendo cómo gente de mi edad, más mayor o más joven, me da igual, sigue saliendo de fiesta sin mantener ningún tipo de medida, cuando ya sabemos mucho y tenemos mucha información y sabemos que hay cosas que tienen consecuencias.
Pues para hablar de todo esto nos dirigimos al doctor don Juan Carlos García Moncó, jefe de neurología del Hospital Universitario de Basurto y miembro de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenos días, don Juan Carlos.
Hola, buenos días.
¿En qué medida este virus es ajeno a lo que otros proporcionan o provocan? Quiero decir que quizá hay también montones de enfermedades cuyas consecuencias últimas no estamos acostumbrados a medir porque no miramos con una lupa tan grande de aumento lo que hacen en nuestro cuerpo.
Sí, efectivamente. Con este virus, que es relativamente desconocido para nosotros, Uno de los factores que creo que influyen es que la cantidad abrumadora de casos acumulados que ha habido hace que cualquiera de estos síntomas llame todavía más la atención. Quiero decir, enfermedades donde los casos son de frecuencia, de una aparición poco frecuente, pues lleva más tiempo, digamos, juntar un síntoma con otro, lo que cuenta un paciente con otro, y en este caso tenemos una información concentrada en el tiempo, lo cual le da más valor. Hay algunos síntomas de los que se están mencionando que también aparecen después de otras infecciones. Y sí es cierto que hay una intriga por alguno de ellos y los mecanismos de producción que pueden llevar a causarlos.
Concretamente, sorprende el tema del daño en el pelo. ¿Qué relación puede haber entre un bicho que ataca los pulmones, digamos, y el cabello?
Ya. Bueno, como digo, no se conoce bien. Ahora, si vamos a otras situaciones en las que se cae el cabello, hay una variedad que conocen mejor los dermatólogos que yo de situaciones. Muchas de ellas están mediatizadas por situaciones traumáticas o estresantes. Esto no quiere decir que sea la explicación para lo que sucede en el virus, en este virus, en la COVID-19, pero sí que es cierto que pasar la COVID-19 es como pasar un estrés postraumático. La afectación neurológica, en principio, la del sistema nervioso, no suele conducir directamente a una caída del pelo, pero sí a través de mecanismos, como digo, estresantes. Hay que tener en cuenta también que en esta enfermedad se produce una infección pulmonar, que es la más grave de todas con diferencia. La infección pulmonar condiciona una falta de oxígeno en todo el sistema, en todos los sistemas, lo cual puede producir a su vez síntomas. Y por otro lado, se acompaña de una inflamación a nivel sanguíneo, lo que nosotros llamamos una inflamación a nivel sistémico, que puede a su vez condicionar muchos de estos síntomas. O sea que es una infección que produce a través de diferentes mecanismos diferentes síntomas. Uno de ellos parece ahora que puede ser lo que llamamos alopecia en términos técnicos o caída del cabello.
¿Y qué me dice de esto de la niebla mental, de la confusión, de la situación que ha descrito la enfermera, de cambiar letras, olvidar palabras? Es que es curioso.
Sí, bueno, la niebla mental, que no es un término que nosotros usemos desde el punto de vista técnico, es un problema que se está viendo ahora al cabo de unos meses de enfermedad. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad es reciente y vamos viendo ahora lo que sucede a meses vista del inicio de los síntomas. En esta enfermedad se produce una afectación del sistema nervioso Hay un debate en el que no está todavía claro si es el propio virus directamente el que ataca al cerebro y al resto del sistema nervioso, o son esos mecanismos inflamatorios secundarios de los que hablaba los que producen una mala función del sistema nervioso. Lo cierto es que los pacientes con frecuencia se quejan de dolor de cabeza, de falta de olfato, de fatiga intensa, de dolores musculares, eso durante la enfermedad. Hay otros síntomas, una pléyade de ellos que son de menor frecuencia, afortunadamente, y uno de ellos, que ocurre particularmente en los pacientes que están en la UCI, es lo que nosotros llamamos técnicamente una encefalopatía. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una mala función del cerebro por múltiples mecanismos, la falta de oxigenación puede ser uno de ellos, pero hay otros muchos, en la que el paciente no puede pensar claramente, está confundido, está desorientado, etcétera. Esa encefalopatía suele ser expresión de una enfermedad grave. La mayor parte de los pacientes la superan, pero pueden quedar algunas secuelas, puede ser reversible a lo largo de meses o quedar secuelas. Lo que esta enfermera nos ha contado es una situación parecida, pero en pacientes que no han estado en la UCI y que tienen una situación de dificultad para concentrarse, de mala memoria, les cuesta pensar. Y es una situación que, como digo, no conocemos muy bien. Sabemos que se produce, pero también sabemos que se producen otras infecciones, después de superar otras infecciones, no siempre bacterianas, y recuerda un poco a lo que llamamos el estrés postraumático, en el que después de haber pasado una situación como la COVID-19 traumática, el paciente durante meses o periodos incluso más prolongados se queda con una dificultad para sus tareas habituales. O sea que esto es algo que estamos viendo, no sabemos la frecuencia, hay algunos estudios que estiman en torno a un 10% de los pacientes pueden tener estos síntomas, pero hay que tener en cuenta que no hemos pasado suficiente tiempo como para poder aclarar esto, que está en estudio.
¿Estos síntomas son pasajeros o pueden perdurar en el cuerpo?
Bueno, como le digo, hay algunos pacientes, ahora ya llevamos meses de seguimiento a pacientes, hay unos pacientes que varios meses después todavía persisten con estos síntomas. La mayor parte de ellos, cuando hacemos pruebas, no encontramos una evidencia de que haya una afectación del cerebro directamente. Por ejemplo, si se hace una resonancia magnética o se hacen otras pruebas, generalmente son normales. De esos pacientes, la mayoría, la situación es reversible, aunque puede durar mucho tiempo. El problema es que hay un porcentaje, como digo, que de momento parecen persistentes, pero no tenemos datos a largo plazo como para decir si al cabo de un año, por ejemplo, esos síntomas no van a revertir. Yo creo que el mensaje es que la mayor parte de ellos son reversibles, hay que tener paciencia y en algunos casos puede que quede como una secuela de la enfermedad.
¿Usted recomendaría algo, algún fármaco, algún probiótico, algún elemento, algún ejercicio físico o mental para recuperar estos síntomas?
Bien, yo recomendaría, fármacos no recomendaría, no hay ninguno que esté demostrado que sea efectivo en este entorno, sin embargo sí que recomendaría unos hábitos de vida regulares, ejercicio físico, que curiosamente es el que mejor ha demostrado en situaciones como esta que mejora la capacidad de la memoria. O sea, que ejercicio físico regular no tiene que ser un ejercicio físico extenuante. Los 150 minutos que recomienda la OMS a la semana de caminar es una buena forma de empezar. Por lo tanto, una dieta sana, ejercicio físico y hábitos regulares. Intentar evitar, ya sé que esto es difícil, intentar evitar la ansiedad, porque cuando uno tiene un problema de... Muy típico, no me salen las palabras. Esta persona que conozco, no me acuerdo cómo se llama, y la conozco perfectamente. Cuando eso nos crea ansiedad, la situación se vuelve mucho peor. Por lo tanto, guardar la calma, hábitos de vida regular, ejercicio regular y una dieta sana es lo que yo recomendaría.
Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos García Moncó, jefe de neurología del Hospital Universitario de Basurto. Gracias por haber estado con los oyentes.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo.
Y hoy es la festividad del patrón de Segovia, de San Frutos. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, trigésimo domingo del tiempo ordinario y jornada de los sin hogar, la Iglesia nos presenta a San Fruto. Su nacimiento se sitúa el año 642 en una familia rica que tuvo además otros dos hijos, Valentín y Engracia. Al morir los padres, siendo ellos todavía muy jóvenes, heredan una gran herencia, tentándoles el hecho de ser ricos, pero Frutos persuade a sus hermanos para venderlo todo y vivir en la pobreza. Así dejan la capital segoviana para ir a tres ermitas a las orillas del Duratón. Sus dos hermanos mueren mártires en la dominación musulmana, pero él ayuda a los cristianos perseguidos. Su tarea no queda ahí porque en su camino se cruzan muchos musulmanes a los que convierte al cristianismo. La muerte de San Frutos tiene lugar el año 715 tras una vida entregada a la contemplación del Señor.
Interesantes estos tres hermanos que además son efectivamente dos de ellos martirizados cuando se produce la primera oleada de la conquista árabe de España. No os mováis de ahí porque vamos a entrevistar a un escalador que remonta montañas con una sola pierna y después veremos que en año y medio los españoles que quieran y puedan pagar una cantidad notable podrán subir al espacio.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en cesval.org.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos.
Pañales Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 6,90.
Y además sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro
en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en junkers.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno, muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay seres humanos que no conocen los límites y Urco Carmona es uno de ellos. Este barcelonés de 38 años... residente en todos lados, como él mismo dice, porque vive en una furgoneta y va de un sitio a otro, es amante de la escalada. Hasta aquí no hay nada extraordinario. Es meritorio, pero otras personas están en esa tesitura. Todo cambia cuando te doy el siguiente detalle. A Urco le falta una pierna. Con 16 años sufrió un accidente fatal que hizo necesario amputarle dicha extremidad y 22 años después no ha dejado de subirse a las montañas más altas y peligrosas. Y como es una historia humana que nos ha conquistado, queríamos hablar con él. Urco, muy buenos días.
Buenos días.
¿Es una cuestión de carácter o te has forjado así? ¿Lo has heredado de tu abuela, de tu bisabuelo? ¿Cómo es que nunca te das por vencido?
Bueno, yo creo que es una cuestión de casi, como dices tú, de carácter y vivencia, y al final es lo que hay. Si no lo luchamos, no vamos a conseguirlo, por muy duro que nos parezca.
Cuéntanos qué hacías antes del accidente, para que la gente sepa que has hecho una vida normal de un tipo normal.
Sí, bueno, el accidente lo único que me pillaba a una edad muy, bueno, pues 16 años, pues lo que estaba haciendo era estudiar, y justo estaba trabajando, además justo el día de ese día del accidente, estaba trabajando pues en un campo con un hombre ayudándole a fumigar unos campos pues para ganar algo de dinero y comprarme una moto, pues lo típico, las inquietudes de un niño de 16 años que estaba eso, empezando el instituto, primero de BUB y ya pensando en qué voy a hacer, que mejor antes de estudiar ya estaba pensando en que quería ser bombero.
Fíjate, con el esfuerzo físico que supone. Claro, los 16 años son un momento emocionalmente muy delicado. Es el momento en el que uno desafía a los propios padres, se afirma personalmente, decide ligar, se relaciona mucho con el otro sexo, tiene una dificultad para la propia imagen porque hay una inseguridad. Y en tu caso, además, fíjate, quería ser bombero. Todo esa melange, ¿cómo la manejas cuando de repente te ves sin una pierna?
Bueno, pues evidentemente al principio pues un jarro de agua fría, ¿no? Te ves una situación, ya simplemente ves, te vienen al hospital a visitar todos tus compañeros del instituto, ¿no? Bueno, no vinieron los antiguos compañeros del colegio, los que tenían más relación, ¿no? Porque estaban en el primer año de instituto, ya simplemente ves las caras de la gente y dices, es que ya no me miran igual, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? Y entonces empiezas a notar mucho eso como que no eres el mismo, o que ya no eres el mismo, ¿no? Y eso es un error muy grande, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando te ves así en una situación. Y eso es difícil de afrontar, sobre todo por eso, porque como caigas en ese victimismo de que, ay, ¿ahora qué pasa? Ahora soy otro. Pero bueno, yo afortunadamente pude abrir los ojos rápido y justo fue después del accidente unos meses más tarde cuando dije, no, esto no puede seguir así, ¿no? Es una situación muy esto, ¿no? En el pueblo, estaba en el pueblo y en las piscinas. Y claro, la gente, me voy a ir a bañar a la piscina y de repente me empiezan a mirar. Y yo digo, hostia, me está mirando todo el mundo. Y me quedé un poco como parado. Me quedé parado, me quedé así todo frío y dije, hostia, ¿qué hago? Entonces ya se me ocurrió, pero digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me apetece? Digo, bañarme, no voy a quedarme aquí fuera. Y me cogí y dije, la piscina me da exactamente igual que me miren, que piensen lo que piensen, lo importante es lo que yo pienso. Y gracias a esa situación, ese di un paso, yo creo que muy importante, ¿no?, para mi vida.
Creo que sí, que es el paso de la libertad interna, de la libertad personal. ¿Este recorrido lo hiciste solo o echaste mano de psiquiatras, de algún tipo de apoyo?
La familia. Sobre todo la familia, que siempre, antes del accidente y después del accidente, pues me trataron exactamente igual y siempre me daban la libertad de hacer lo que yo más me convenía, ¿no? Yo antes del accidente, a los 14 años, empecé a escalar y yo me quería ir a escalar y pues nada, cógete el autobús y vete a Barcelona con 14 años. Me montaba en un autobús y yo me cruzaba España, me plantaba en Cataluña, allí en el Pirineo, y me iba a un refugio. Unos amigos más conocidos de mi padre, evidentemente, con los que manteníamos contacto, y yo me quedaba allí 3 meses, ¿entiendes? Yo tenía esa libertad siempre de un poco de, bueno, sabes lo que estás haciendo, ten cuidado, cruzar la carretera, evidentemente es peligroso, ¿no? Pero mi padre nunca me dijo que nunca cruzase la carretera, ¿entiendes? Me dijo, tú mira bien, a la derecha, a la izquierda, y cuando veas y no escuches que venga ningún coche, cruza la carretera. ¿Entiendes? Y esa libertad y ese apoyo que siempre he recibido de mis padres, yo creo que eso es lo que me ha hecho ser así, ¿no? Decir, bueno, las cosas hay que hacerlas, hay que ir para adelante, no hay que tenerle miedo.
Dime cómo fue el accidente, que seguro muchas personas se están preguntando.
Bueno, pues yo estaba circulando por la carretera con una moto justo prestada, el hombre con el que estaba trabajando fumigando los campos, pues me dirigía a comprar más gasolina para las máquinas. Y nada, simplemente circulaba por la carretera, vino un camión por detrás y me arrolló. Él no me vio, pasó por encima, justo cuando frenó, pilló la pierna debajo y allí se quedó untada como si fuese una tostada.
Madre mía. ¿Eras consciente de que la habías perdido?
Hasta que el momento que me desperté en el hospital y vi, y claro, tampoco te puedes ni incorporar acá si estás ahí tirando una camilla, en una cama, y no, pero bueno, yo ya veía por las caras y los médicos y tal, y digo, algo ha pasado grave, ¿no? Y pues en la moto, y hasta que me fui consciente, ¿no? Y luego, claro, que me di consciente, te das cuenta rápidamente, cuando tienes que ir al baño, tienes que moverte, y está claro, ¿qué ha pasado? Y claro, perder la pierna por encima de la rodilla es como, bueno, realmente una, bueno, falta algo bastante importante, ¿no?
No, es sumamente traumático. En el momento en que tú le dices a tu familia, yo voy a escalar de nuevo, voy a seguir escalando, ¿cómo te miran? Porque más de uno pensaría que te faltaba un tornillo.
Pues nada, yo cuando se lo dije a mi padre, él me acompañó.
Fíjate.
Y fui con él a escalar, él me abrió la vía, me puso la cuerda por delante y yo ya subí. No, además eso, no, mi madre siempre ha sido pues un poco más protectora y tal, tener cuidado, tal, no sé qué, ¿no? Y aún me lo sigue diciendo después de 20 años, ¿sabes? 20 tantos años escalando y habiendo recorrido medio mundo, pues ella seguirá igual, ¿no? Pero bueno, también me la ha llevado a escalar a ella y ya conoce y tal, pero bueno, ya es algo, yo creo que es un mantra que tiene dentro, lo de, ay, ten cuidado, tal.
Ah, es que las madres somos así, ah, las madres llevamos eso de serie.
Me hace mucho frío, pero está lloviendo.
Ponte una rebequita. Oye, sí, claro. Has sido varias veces campeón de paraescalada, eres escalador profesional, has sido campeón de España, campeón del mundo, eres guía de montaña. ¿Cómo sustituyes? Quiero decir, bueno, yo como no soy capaz ni de escalar con las dos piernas, no me hago la idea de cómo haces para apoyarte en solo 3 puntos. ¿Qué es lo que supone un mayor desafío? ¿Cómo compensas?
Pues bueno, lo que supone muchas veces un mayor desafío es buscar el punto correcto, ¿no? Porque claro, si tú empiezas a escalar o bueno, cualquiera que escala, pues lo básico aquí es, los puntos son los pies. Las piernas es donde uno tiene más fuerza y donde tienes el equilibrio, y la colocación de pies es fundamental en la escalada, ¿no? Y entonces, para mí, pues fue un reto, ¿no?, volver a reaprender eso y buscarme mis nuevos puntos de equilibrio, porque claro, mi centro de gravedad había cambiado y mi estilo de escalada había cambiado. Claro, porque luego también existe la norma de los 3 puntos de apoyo, ¿no? Tú apoyas las dos piernas, tienes los dos brazos y entonces puedes soltar un brazo, ¿entiendes? Porque estás apoyado de 3 puntos y intentas triangular esos 3 puntos, ¿no? Para estar en equilibrio y poder mover el otro brazo lo más cómodo posible. Entonces yo la norma esa se me va rápido al traste. Entonces yo, pues claro, son 2 puntos los que tengo que tener. Entonces tengo que centrar mi peso y muchas veces, pues, pues ya sea de abdominales, de dorsales, pues tienes que compensar ese punto pues haciendo más fuerza en por ejemplo en un agarre o en un agarre de pie, cuando estás pisando con la pierna, pues para poder centrarlo y compensar esas puertas que le llamamos, bisagras, cuando el cuerpo se te va para los lados, ¿no? Y muchas veces pues lo puedo llegar a compensar, he ido aprendiendo pues con la rodilla mismo, a lo mejor metiendo la cadera y apoyándola a la pared. Eso es muy...
¡Qué barbaridad! Bueno, y tendrás el tren superior, claro, súper desarrollado. O sea, habrás desarrollado el torso mucho más.
Bueno, tampoco en exceso, ¿eh? Yo más o menos soy un canijo, como quien diría.
¿Sí?
A ver, sí, tampoco es que haya puesto... Y tampoco... Nunca me he llegado a entrenar muchísimo, ¿no? Entrenar, pues sí, para los campeonatos últimamente, pues estaba entrenando más, lo que yendo a un gimnasio, un rocódromo y tal, pero para mí la actividad siempre de la montaña ha sido escalar la montaña, conocer las paredes, y eso, pues bueno, al final lo que te va curtiendo, ¿no? Y sobre todo, pues vas consiguiendo fuerza de dedos, y una cosa súper importante que es, al final, bueno, yo creo que lo más importante, tanto que sea en la escalada como en la vida, es la fuerza mental, ¿no?
Efectivamente. Hay un lema que me tienes que explicar antes de despedirnos, que es el tuyo. La vida es sencilla y el pensamiento elevado. ¿Qué significa?
Pues significa que, bueno, que para vivir realmente no necesitamos tantas cosas. Y cuanto más sencillo es, menos problemas, menos preocupaciones y más puedes ser tú mismo y tú encontrarte a ti mismo, ¿no? Por eso mismo, pues bueno, también viene todo esto un poquito de la cultura de la India. Yo estuve viviendo de pequeño, me crié en la India. Por ejemplo, soy vegetariano desde nacimiento, prácticamente. Nunca he probado ni la carne, ni el huevo, ni el pescado. Y como tú nunca has comido, y encima con tanto ejercicio y el deporte, tal, las proteínas. Y bueno, sé dónde buscáis las proteínas vosotros, pero a mí nunca me ha faltado nada, ¿no? Realmente, y por ejemplo, pues es una alimentación sencilla, muchas veces ayuda, ¿no? Hay muchísima gente hoy en día, pues ya se está empezando a conocer más el veganismo, la gente pues que a lo mejor se alimenta solo de frutas, verduras, que no toman ni lácteos, y son campeones, igual, campeones de triatlones, de rally, de todo, ¿no? Y con gente que realmente no es, al final, lo que durante muchos años han vendido, que la carne es lo que nos da, digamos, es la gasolina del cuerpo. Y entonces, pues, por ejemplo, ese pequeño detalle, ese pequeño ejemplo, pues ya con lo que es la sencillez, ¿no? De simplemente una verdura, o el cultivo, el cómo conseguirlo, pues ya estás en un círculo totalmente diferente.
Sí. ¿No? Y ya pues ya lo veis, ya lo veis. Hay gente que va por delante y que incluso en estos momentos de coronavirus constituye un ejemplo para todos nosotros, de coraje, de tesón y de sencillez. La vida es sencilla y el pensamiento elevado. Urco Carmona, un verdadero placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, a vosotros.
Adiós, buenos días.
Muy bien. Adiós, buenos días.
Esta es la esquina del misterio, el espacio donde puedes hacerte todas esas preguntas que normalmente no caben en la programación y en las que nos acompañan muchos de nuestros más inteligentes colaboradores, Javier Sierra, José Miguel Gaona, tantos y tantos. Muy bienvenido.
Hola, bienvenido.
Hola.
¿Neceser?
Sí.
Tercer asiento a la derecha.
Gracias.
A usted.
Recordamos que en la Luna no hay fronteras. Muchas zonas mineras se encuentran en estado de guerra por ser territorios en litigio. Por favor, permanezcan en la zona segura.
Perdone, ¿me podría traer?
Esto que acabas de escuchar es de la película Ad Astra y pertenece a un futurista viaje espacial con turistas que va a la Luna, que está colonizada y donde incluso hay centros comerciales. Ahora imagínate entrando en una cápsula espacial. Te abrochas el cinturón y se eleva. Subes hasta 40.000 metros y eres capaz de ver la curvatura de la Tierra. Ese fascinante planeta azul flotando en mitad del infinito. Y te preguntas quién eres y si volverás. porque esa pregunta se la tiene que hacer quien está arriba. Lo que ahora es un sueño y parece parte de Ad Astra 2001, una odisea del espacio, o de Interstellar, de esas grandes películas de ciencia ficción, va a ser realidad gracias a una empresa española, EOS X Space, que llevará una cápsula de 5 pasajeros a esa altura que hemos descrito, 40 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Nos ha dejado deslumbrados, estamos echando cuentas a ver si está al alcance de tu bolsillo y del mío y queremos hablar con sus responsables. Gemel Harbagi es fundador de EOS X Space. Muy buenos días.
Buenos días. En primer lugar, placer. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad ha sido fascinante y bueno, pues muy emocionado de poder explicaros un poco el proyecto EOS X Space.
La verdad es que más emocionados estamos nosotros pensando que podemos hacerlo realidad. Vamos a ver exactamente qué es lo que nos ofrecen ustedes.
Bien, bueno, como bien hemos escuchado en la introducción, nosotros desde hace varios años, a través de nuestro centro tecnológico, que es un poco la aceleradora que ha impulsado todo el proyecto, se llama Goranex. Estamos basados en Palma de Mallorca como centro tecnológico de compañías turísticas y sobre todo hacemos todo lo que es disrupción tecnológica, transformación digital y demás. Entonces, este proyecto llevamos mucho tiempo viendo cómo lo podíamos articular y surge la idea pues de subir un globo hasta los límites de la atmósfera y bueno justamente a la frontera del espacio, ¿no? Y esto básicamente lo que hicimos es ver y recordar un poco el salto de Félix Baumgarten, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? En el año 2012 que subió a una altura de 39 kilómetros desde una cápsula, ¿no? Con un globo vimos pues que había una posibilidad de que una cápsula presurizada impulsada por un globo de helio pudiese llegar a esta altitud y donde pudiese en esa cápsula presurizada pudiese estar pues pasajeros turísticos entrar dentro de lo que es la carrera espacial, porque en estos últimos años pues hemos visto que los otros players que están en el mercado, como es el caso de Virgin Galactic y SpaceX y Blue Origin, están también pues obviamente desarrollando su programa de Space Tourism. Nosotros vimos esta posibilidad y justamente lo presentamos a un grupo de ingenieros, el equipo nuestro I+D+i durante este último año y a raíz de ahí lo que hicimos es llevar este proyecto a una gran consultora, partner nuestro en el desarrollo, que en este caso es Arthur Belite, estamos hablando de una de las consultoras globales más importantes a nivel de innovación y estrategia, sobre todo especializado en todo lo que tenga que ver también en espacio, ¿no? Ellos hicieron el programa ayudaron a desarrollar todo el programa Apolo 11 y luego pues trabajan con la NASA, con la Agencia Espacial Europea, ahora están desarrollando la Agencia Espacial de Arabia Saudí y demás. Entonces, a raíz de ahí, nosotros nos presentamos dentro de un programa que ellos tienen, que se llama Brace Incubator, lo presentamos el proyecto y a nivel global lo analizaron dentro de lo que es el equipo que ellos tienen de Aerospace y vieron que era un proyecto bastante viable. Nos pusimos en
marcha.
Me
fascina porque estaba yo recordando esto que mencionaba usted, este señor que efectivamente se lanzó con un paracaídas desde el espacio y al que todos seguimos instante por instante porque nos conectamos todos los que estábamos fascinados con esa heroicidad. Ahora, sin embargo, la gente que va no va con trajes espaciales, o sea, realmente digamos que viajará en una especie de avión, ¿o cómo es esto?
Sí, correcto. La tecnología que utilizamos es, primero, no hemos desarrollado ninguna tecnología disruptiva, puesto que lo que estamos utilizando es precisamente tecnología que ya está totalmente probada, o sea, lo que es un globo de helio en la cual sube una carga a una altitud de 39, 40 kilómetros, que bueno, ya se están subiendo cargas, bueno, si os puedo poner el ejemplo, ¿no? Google, con el programa Google Loom, ya sube temas de comunicaciones, ¿no? Y va impulsado por globos, ¿no? Estratosféricos. Entonces la idea fue precisamente crear lo que sería una cápsula presurizada, como si vas en un avión, vamos, que puedes ir en manga de camisa, o sea, no necesita un traje espacial, pero en este caso nosotros, dentro de todo lo que es la experiencia end-to-end, digamos, la experiencia completa de este proyecto, vamos a tener también unos trajes también específicos para lo que son los turistas espaciales, y bueno, pues una serie de materiales sostenibles y demás, porque tengan también un poco un complemento dentro de lo que es la experiencia de ese viaje, porque no deja de ser un viaje turístico experiencial dentro de lo que
bueno,
es
fascinante. Un proyecto. Perdóneme un segundo, hablamos de un globo de helio, ¿a qué velocidad subiríamos? Porque me voy a poner
subiríamos
ya entre los pasajeros.
Sí, subiríamos, esto no es un cohete, como es el caso de Virgin y los otros players que están en el mercado. Nosotros subimos a una velocidad de 18 kilómetros por hora. La duración en altitud de hasta que llega a las atmósferas serán unas 2 horas y media, con una experiencia magnífica, en la cual pues obviamente no tiene no se impulsa por un cohete, no va a tener ninguna fuerza G, o sea, vas
vertiginoso. ¿Cuánto dura todo el viaje, toda la experiencia?
Toda la experiencia son 4 horas y media, pero lo inédito de esto es que nosotros estamos una hora y media, justamente a 40 kilómetros, en velocidad crucero, donde obviamente podrán divisar los pasajeros el 360 justamente de la curvatura de la Tierra, tanto el azul del planeta con el negro, y bueno, luego el descenso son básicamente como media hora de descenso, ¿no? Entonces, o sea, también lo que hacemos es el globo de helio, obviamente soltamos el globo de helio hacia una bajada que estaremos a unos 35 kilómetros, de ahí se abre un primer paracaídas. Todo tiene triple seguridad. Ahora hablaremos, si quieres, de la parte técnica, quién lo compone a nivel de ingeniería y demás, y quién está también detrás, de que hay muchas compañías industriales de componente y fabricación que están detrás de este proyecto, ¿no?
Realmente no, porque es quizá para nosotros los oyentes excesivamente técnico. Yo lo que me fascina preguntarle es, por ejemplo, cómo pueden garantizar que toda la basura espacial que tenemos arriba no se va a chocar con el globo de helio, que no vamos a impactar con objetos inesperados.
Sí, bueno, pues es que no salimos de más allá de la curvatura, digamos, de la estratosfera. Nos quedamos justamente prácticamente en el ángulo de la estratosfera, ¿no? El globo obviamente se va hinchando, ¿no? Digamos, por decirlo de una forma que los oyentes lo puedan entender, lo que es el globo de helio, sube a unos 40 kilómetros, y una vez que sube de ahí ya justamente pues tenemos ya la parte de descenso. La basura espacial está mucho más arriba, precisamente pues donde vuelan los otros.
¿Y por ejemplo tormentas, vientos violentísimos como estos días, inclemencias meteorológicas, que esas no se pueden excluir?
No, pues precisamente nosotros luego contaremos un poco la experiencia de las bases y demás. Nosotros lo que tenemos obviamente es dentro de los centros de control, nosotros no podemos subir el día de viento ni de lluvia, y de hecho donde vamos a tener las bases son precisamente donde tenemos también una previsión meteorológica excelente, donde obviamente nosotros vamos a tener una previsión un día antes, si la cápsula hay un temporal y demás, no van a subir, ¿no? Como cualquier...
Claro. ¿Puedo preguntarle qué me puede costar, por ejemplo, si me apunto, que a mí esto me fascina?
Le explico, son 150.000 euros, lo que sería la experiencia completa, ya no es la subida, ¿no? Porque lo que hacemos es que el cliente, cuando cierra el ticket el billete, ¿no? En este caso, ¿no? Es una experiencia completa, la cual el customer experience, pues el diseñador de viaje que tenemos nosotros personalizado por cada cliente, se pone en contacto con ellos, en la cual una semana antes de llegar a realizar la experiencia, le enviamos toda la información. 3 días antes llegan al aeropuerto, recogemos en un helicóptero, va al campamento base, que en este caso es el Spaceport Hub, que es como si fuese un aeropuerto, pero en entorno, digamos, espacial. Y dentro de ese aeropuerto va a tener como un hub, un resorte espacial, donde va a haber instructores, 3 días antes, pues experimentando un poco cómo va a ser el vuelo y entendiendo un poco cómo va a ser todo el recorrido, ¿no? Aunque previamente...
Perdóname un segundo, porque por razones de tiempo nos tenemos que marchar, pero es que estoy fascinada. ¿Lo han probado ya? ¿Hay alguien que ha hecho este recorrido?
Sí, bueno, hemos probado, ha habido ya pruebas, obviamente, no tripuladas. Nosotros empezamos las primeras pruebas en el 2021, Los primeros vuelos van a ser no tripulados y a finales del 2021 ya subirán personas, digamos, pilotos y demás especializados ya con para experimentar ya todo lo que son las pruebas de tanto la parte técnica y demás, y en el 2023 ya empezamos los vuelos comerciales. Que justamente
fascinante. O sea, me da tiempo a organizar un crowdfunding con los oyentes para irme yo preparando. Este es don Gemel Jarbaji, fundador de EOS X-Space, uno de estos pioneros que nos va a poner en el espacio a los turistas fascinante para ver la Tierra desde fuera. Desde el espacio interestelar. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias.
Fascinante experiencia. Un saludo afectuoso.
Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, un saludo.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.